Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo por actualizar la información como cada día y también a nuestra compañera Beatriz Pérez Otín por acompañarnos en esta noche. Mira qué historia tan bonita, nos llega desde Rusia. Allí dos hermanos se han reencontrado por casualidad en una residencia tras llevar más de 40 años separados. Dimitri y Olga eran familia por parte de padre. Ella era hija de la primera mujer y cuando cumplió los 16 años, su progenitor se casó de nuevo y tuvo a su hermano pequeño. Durante esos primeros años tuvieron mucha relación, pero cuando Dimitri cumplió los 18, se alistó en el ejército y ahí se perdieron de vista. Varias décadas después, se ha obrado el milagro. Olga entró en la residencia en marzo del año 2017 y un año y medio después lo hacía Dimitri. Tras pasar un tiempo bajo el mismo techo, sin saber que eran familia, el reencuentro se produjo por casualidad. Fue durante la celebración del Día del Defensor de la Patria. Ese día, los empleados de la residencia mencionaron por megafonía el nombre de todas las personas que cumplían años en el mes de febrero. Una de ellas era Olga. Y Dimitri, al escuchar el nombre y el apellido de su hermana, sintió un vuelco al corazón. Al día siguiente fue a visitar a esa persona que se llamaba como su hermana para ver si era ella. Y desde entonces no se han separado. Ahora desean envejecer juntos y recuperar el tiempo perdido que les quede. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores de calles. ¿Cómo estás en este miércoles? Es 13 de marzo del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Y vamos a acompañarte, yo y el resto del equipo, durante las próximas dos horas. Arrancamos un nuevo programa con el objetivo de siempre, el de hacer pasar un buen rato a aquellos que hasta ahora pues se encuentran en pie para que los demás tengan todo listo y preparado cuando despierten. En este cometido no me encuentro sola. A mi lado tengo a Roberto Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz Calderón.
Haznos un pequeño avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, en infinidad de ocasiones nos creemos que para hacer a alguien feliz y darle una sorpresa hay que gastar mucho dinero y exprimir nuestro cerebro para que pues, se nos ocurra una idea súper original. Pero en ocasiones los gestos más sencillos son los que más trascendencia tienen. Y si no, que se lo pregunten al papá de Mai Garde, que es la capitana del club femenino de Osasuna, que el pasado fin de semana recibía uno de los regalos más especiales que ha tenido en su vida. Enseguida te vamos a contar la historia. Y aunque hoy no toca, como no está el pulpo, pues vamos a recordar una de las secciones que tuvimos hace unos meses con David Cuevas, quien siempre nos habla de misterio, sobre eso, pero esta vez nos va a hablar sobre algo que tiene que ver con la ciencia. La sonda espacial InSight, que todos sabemos la NASA colocó, llegó, amenizó en Marte, y que, bueno, yo creo que está bien traer la colación de nuevo porque ya sabemos que está perforando Marte y que ya empieza pues a descubrir de qué elementos... Digo, pues bueno, vamos a recordarlo.
Nos hemos cargado el planeta Tierra y ahora vamos a ver si continuamos.
Bueno, aquello está un poco peor, ¿eh? Marte está un poco peor, ¿eh? Sí, yo estuve en las vacaciones el año pasado.
Nos lo va a poner difícil. Marte no tiene previsto de ser tan benévolo
pero recordamos
como la Tierra.
Que hoy es miércoles.
Bueno, muy bien. Oye, un día de Mimir, como diría nuestra excompañera Isa. Bueno, conocer el tiempo hasta ahora también es importante y vamos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Que tenemos tiempo primaveral o estamos como en Marte.
Pues según
creo que las tormentas son tremendas.
Según donde estemos, porque por ejemplo aquí en Madrid se está muy bien, tenemos temperaturas casi veraniegas, pero en el norte va a cambiar un poco la cosa. Vientos fuertes en el norte peninsular y lluvias en Galicia, Cantábrico, Pirineos y noreste de Cataluña. Unos chubascos que podrían ser localmente persistentes en el Cantábrico Oriental y Pirineos. Las temperaturas en descenso.
Las temperaturas en Madrid más que veraniegas son primaverales. Veraniegas para Bilbao, eso sí.
Bueno, claro, es verdad.
Pero
cierto,
son
cierto, cierto, cierto.
Aquí
sí.
En verano son 40 grados. Yo y eso de momento no lo tenemos.
Me he ido al supermercado en manga corta.
Claro, es que él es de Bilbao y él está ahora mismo como en verano.
Ya, pero tú vienes con una piedra también a trabajar, ¿sabes? O sea, que,
no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros los ponedores de calles. Queremos que cada día nos llaméis al 900-50-60-06, que es un teléfono gratuito. Bueno, entráis en directo, nos contáis cómo estáis poniendo las calles y os lleváis el diploma. Vamos a escucharlos.
Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Ajá. O sea, estás en el baño ahí preparándote para salir a trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ajá. ¿A qué hora te levantas todos los días?
3:30, algunos días cuando hay más prisa, a las 3, de 3 a 4.
Ajá. ¿Y Manuel, cuál es su trabajo?
Tenemos un despachito de pan, uno mi mujer y otro yo.
Ah, ¿pero no es el mismo?
No, no, distinto.
Ah, qué bueno. O sea, ella se va al suyo y tú te vas al tuyo.
Sí, sí, yo me levanto ahora tempranito, me preparo el café y las cositas, y los bolsos, el dinero, el cambio.
Qué bueno.
Y luego a las 5:30 la llamo a ella.
Ah, pero entonces tu mujer es tu propia competencia.
Hombre, por supuesto, y agradecido y contentísimo.
Claro, pero escucha, que todo queda en casa.
Hombre, la gotera cae por la misma teja.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Manuel, escúchame, ¿qué tipo de pan, qué tipo de elaboraciones hacéis?
El pan de toda la vida, el pan con su masa madre, su proceso de fermentación y condiciones, y el que se ha hecho toda la vida, no la historia que existe hoy.
Ese olor a pan tostado, bueno, de verdad, hay veces que me traigo el tostador de casa y traigo pan. Cuando se dora el pan, sí, ese olorcito...
El olor que depende, eso es
qué otro mundo. Qué maravilloso.
Me llamo Carmen, sigo estudiando. Sigo estudiando idiomas, mira, ahora estaba jugando al bis por internet.
¡Qué gozada!
Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán. Darte las gracias porque casi no duermo ninguna noche y estoy oyendo todo, me río mucho contigo. Y lo paso bien.
Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia.
Estos ponedores nos llamaron al 950-6006, entraron en directo y por eso les hemos mandado ya el diploma y además les recordamos a esta hora. Roberto, vamos a recordar otras vías de participación que tienen con el programa.
Pues sí, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook, en Poniendo las Calles. En Twitter nos podéis dejar también vuestro mensaje en @poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, teléfono gratuito 950-6006 y el WhatsApp, donde siempre, por favor, os pedimos que sean mensajes de audio. Además, es que soy yo el encargado que normalmente
saca
esos mensajes, ¿vale? El 662-942-605, 662-942-605.
No hay excusa, ¿eh?, para que no te pongas en contacto con nosotros. Iván Mosquera, que vienes también a contarnos lo que encontramos hasta ahora en cope.es, porque hay veces que algún ponedor pues dice, a ver qué me cuentan interesante en la web de Cope.
Y por ejemplo, Bea, seguro que muchos de nuestros ponedores son clientes de Mercadona y era para todos conocido que su página web no era nada del otro mundo. Sin ir más lejos...
Creo que como la calificó, es una mierda.
Eso es,
¿no?
Según el presidente hace 2 años, Juan Roig, aseguró, la página web de Mercadona es una mierda.
Hay que ser muy grande, ¿eh?,
sí,
para
sí,
decir
sí,
eso de tu
admitirlo.
Página web.
Pues desde entonces el grupo ha invertido mucho tiempo y dinero en ponerse al día. Hoy la apuesta digital de Mercadona es una realidad y en COPE lo hemos comprobado al acceder a uno de los secretos mejor guardados. Se llama La Colmena. Está disponible en cope.es. Es muy interesante echarle un vistazo al artículo que ha hecho nuestro compañero Joaquín Bizmanos.
Lo veremos.
Y ya que hablamos de hacer la compra, qué importante es comprar bien para comer sano y así llevar la vida lo más saludable posible. Pero como en todo en esta vida, sin pasarnos de la raya, porque comer demasiado sano enferma. En cope.es tenemos la historia de Nils Bimberg, un conocido periodista alemán, que hace 8 años entró en un bucle obsesivo hasta que ha caído enfermo. Padece ortorexia nerviosa,
sí, claro.
Un desorden del comportamiento. Roberto Pablo lo conoce.
Es que hay un compañero nuestro que ¿sí? tiene ortorexia, bueno, que tuvo ortorexia.
Pues hoy el propio periodista entona el mea culpa y anima a los seguidores de la alimentación sana a retornar a la alimentación del sentido común. Claro, imprescindible
si hay que
siempre.
Comer sano.
Claro.
No hay que comer tanto donuts y tanto bollo, pero hombre, un cocidito de vez en cuando.
No pasa nada.
Es que es sobre todo una, o sea, estaríamos hablando de una enfermedad que es mental, o sea, porque lo que hace es que tu mente al final acabe solo, pues eso, viendo la comida como algo que tiene que ser muy sano, muy tal, y descuidas otros aspectos.
Claro, claro.
Y ya que hablábamos de sentido común, vamos a ponerlo un poco también en este asunto, porque está de moda sacar retos que se viralizan en redes y que todo el mundo imita.
¿Sí?
Pues bien, el último es el Milk Coke, que es lo que viene a ser en castellano...
Y además que todos son de un intelecto.
Sí, sí, sí. Viene a ser en castellano el mezclar leche con Coca-Cola. Lo siento por los ponedores y beberlo. Es una total guarrada y algo que no recomendamos hacer porque tiene diversos...
Tú tienes una experiencia con algo, ¿no?
Sí, yo tengo una experiencia, pero mejor no contarla,
vale.
Porque es un poquito cochina para estas horas. Pero sí que es verdad que no es recomendable mezclar estos dos líquidos.
¿Sabes qué pasa? Que es que Iván es de Bilbao y entonces le dijeron no hay huevos y entonces dijo sujétame la copa y entonces así está.
Viene a ser algo así, viene a ser algo así. Todo esto, chicos, en cope.es.
Bueno, muchas gracias, Iván. 4:15 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y arrancamos ya con buena música. Por cierto, te estamos preguntando en Facebook sobre los platos más populares del mundo, ¿vale? Ha salido una especie de ranking. Aparecen tres españoles, solo tres, la paella, el salmorejo y el cochinillo. Y queremos saber cuál te falta a ti, cuál piensas que es el más popular en España. Venga, déjanoslo ahí en facebook.com/poniendolascalles. Ya nos está escuchando Carlos Fernández, que dice: estoy en Córdoba sin poder dormir por la quimio, así que aunque no ponga las calles, yo soy ponedor. Claro que sí, Carlos, un besazo, ¿eh? Desde aquí te mandamos muchísima fuerza y a ver si te hacemos pasar, bueno, pues estas dos horitas un poquito entretenidas y que se te olvide ese malestar, que se tiene que pasar muy mal. 4:18 de la mañana, tenemos ya muchos mensajes en Facebook. Estábamos hablando de comida, ¿no?
Estábamos hablando, sí, de ese pues Atlas del Sabor que acaban de publicar hace nada y en el que pues hay tres platos españoles: la paella, el salmorejo, el cochinillo. Por cierto, decir que el que está en número uno es el sushi.
Son 100 platos. Los 100 platos más populares del mundo. El primero, el más popular en todo el mundo, es el sushi.
Es el sushi, sí.
Está... Y nosotros hemos colocado tres, ¿no?
Nosotros hemos puesto ahí, pues como decíamos, la paella, el salmorejo y el cochinillo. Nos ha llamado la atención y por eso estamos preguntando en Facebook para que nuestros ponedores nos digan cuál piensan que falta y también qué opinan de estos. Mira, por ejemplo, Miguel González Cobo dice: buenos días, Pulpo y familia. El que no puede faltar, dice, es el espeto de sardinas, todo un lujo y el más buscado en las playas
también
de verano. Hombre,
sí, es verdad. ¿Sabes?
Alberto Pérez, buenos días, Pulpo y Bea. Un buen cocido, con todos los argumentos, la variedad de tipos de
otro
cocidos.
Plato, qué bueno.
O sea, Paqui Flores, las migas. Dice: me da igual de pan que de harina, me da igual cómo acompañarlas, con dulce o salado o con buena cerveza. O dice: buenos días, ponedores desde Granada, pero las migas tienen que estar ahí. También Agustín Nieto Lavado dice: ¿y la tortilla de patata? Dice: ¿no es un lujo nuestra gastronomía?
Es un lujo.
La tortilla de patata, que por cierto luego hablaremos de ella en la siguiente hora. Merche Melero, buenos días, ponedores. Ajuarriero, alcachofas con almejas o un platico de pochas. Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Yo, como buena asturiana, la fabada y el cachopo. O sea, la verdad es que es tan variada la gastronomía que tenemos en nuestro país que resulta curioso, porque es verdad que la paella, pero que nos falta
la
un
paella
montón,
además,
o sea,
está en el top 10, me parece.
Sí, sí, en el top 10.
La hemos colocado ahí, sí, en el top 10.
En el 58
pero
está...
Sí, es verdad que hemos hablado mucho en la redacción con los compañeros de deporte, por ejemplo, porque hemos visto el salmorejo, que a mí me parece una cosa maravillosa, pero nos extraña que no sea más popular el gazpacho.
El gazpacho, por ejemplo, que es salmorejo, sí,
que
sí.
Que no sea más popular que el salmorejo.
Que no estamos haciendo campaña por ninguno, no, sino no, que no. Resulta simplemente curioso,
sí, porque
normalmente,
claro,
se oye más, ¿no?
Vamos,
o sea,
las dos
verano,
cosas están buenísimas, claro, pero sí, el gazpacho sí. Es como más... Y luego el cochinillo de Segovia, que a mí me parece una cosa maravillosa, pero me ha extrañado que esté por delante, por ejemplo, de las croquetas.
De las croquetas.
O sea, pues, las croquetas.
Mira, Miguel
cosa...
Ángel Balbuena Suárez dice, muy buenas días, pulpo y compañía. Dice, falta algún plato, como unas faves con almejas, callos a la madrileña, los garbanzos, cachopo cocido madrileño, incluso un buen chuletón de Ávila. Es verdad que tenemos unas carnes, además, que son absolutamente espectaculares. Ayer mismo nos lo comentaba, por ejemplo, nuestro compañero Benayas. O sea, que os lo comentaba aquí, os hablaba de cómo es hacer la carne a la brasa.
Así es. Cada vez que sales fuera, además, si hay algún restaurante español, lo que suelen poner es tortilla de patata, croquetas y cosas así. Efectivamente. Pero bueno, curioso, muy ricos, ¿eh? Los tres platos que hemos logrado colocar en ese ranking. 4:21 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y te vamos a hablar de una historia que nos ha gustado mucho. El pasado fin de semana, un tuit relacionado con el deporte nos llamaba la atención. El mensaje decía lo siguiente: la cara de tu padre cuando le regalas la camiseta de su equipo del alma, pero por primera vez con el nombre de su hija en la espalda para verla jugar en el Sadar. Porque los sueños se cumplen. Aita, feliz cumpleaños. El texto de Mai Garde, capitana del club femenino de los Osasuna, iba acompañado de un vídeo donde se ve a su padre tratando de abrir un paquete.
Así es, como nos ocurre a todos, cuando nos hacen un regalo, el papel se le resiste, pero finalmente consigue abrirlo. Cuando por fin logra sacar lo que hay dentro de la caja, su cara de felicidad al ver que se trata de una camiseta del equipo con el nombre de su hija es para verla. Bueno, su emoción, como no puede ser de otro modo, pues se ha convertido en viral.
En la tarde de COPE, Mai Garde nos contaba cómo se ha sentido cuando ha visto que su vídeo había viajado por la red a esa velocidad.
Me ha sorprendido todas las reacciones que está teniendo todo el mundo y lo que dices tú, y al simplemente hecho de que se haya hecho viral, pues ayer fue un momento de un día lleno de emociones y a sumarle a todas las emociones que ya tenía el partido y el escenario en el que jugábamos, pues era el cumpleaños de mi padre y lo que se ve en el vídeo. Al final, pues él emocionado y yo emocionada, yeah, y un día, yeah, para no olvidar.
Bueno, pues llegar a ser futbolista profesional no es fácil para nadie, pero para una mujer mucho menos. Las jugadoras que actualmente compiten en la Liga Iberdrola tienen toda una historia dura detrás. Les ha tocado superar muchos obstáculos. De ahí que la emoción del padre de Mai sea aún mayor al ver lo que su hija ha logrado.
Yo sabía que le iba a hacer ilusión y bueno, conociéndole un poquito, pues la verdad que no me esperaba que le hiciera igual tanta ilusión, pero bueno, y al final... Yo creo que son lágrimas de un padre que yo creo que es consciente de lo que supone para una mujer igual jugar al fútbol y sobre todo lo que me ha costado llegar igual donde he llegado. Yo creo que al final es un reflejo de toda la vida que llevo jugando al fútbol y él ha estado siempre a mi lado.
Según ella misma contaba a los compañeros de la tarde de COPE, su afición por el fútbol le viene desde niña.
Llevo desde los 8 añitos jugando y prácticamente son más de 20 años jugando y igual ahora estoy viviendo lo bonito del fútbol, pero bueno, al final... Pues yo creo que la sociedad es consciente de los momentos duros que ha pasado y que sigue pasando la mujer, tanto en el deporte como en la sociedad. Y mis padres han estado siempre ahí y se han encontrado también con las dificultades que yo he tenido y yo creo que es el hecho de que por eso sea tan especial para él.
Bueno, pues en todo este proceso, hasta llegar a donde está ahora, sus padres han influido mucho. Siempre han estado detrás, apoyándole y dándole fuerzas para conseguir ser lo que quería, futbolista profesional.
Ellos al final me han inculcado y me han enseñado que Osasuna era nuestro equipo y desde muy pequeñita me han llevado al Sadar y yo siempre tenía claro que aparte de ser rojilla también me gustaba el fútbol y mis padres siempre han estado ahí y me han dado todo lo que yo les he pedido y me han apoyado siempre. Al final en la vida nada es fácil y ellos son conscientes de que yo también era muy, muy cabezona y que a mí me hacía muy feliz jugar al fútbol. Y ellos en ningún momento han dudado de hacerme feliz y aun sabiéndolo, pues lo difícil o los momentos igual peores que he podido llegar a vivir, pero ya está claro que todo esto compensa todos los años y todos los momentos duros.
Nuestra compañera Pilar Cisneros le preguntaba a Mai por otro momento que haya vivido tan emocionante como el de ver a su padre recibir esa camiseta de los Osasuna con el nombre de su hija detrás. Esto era lo que respondía.
Ayer el día fue completo y jugar en el Sadar. Para cualquier aficionado del fútbol, pues imagínate, llevo toda la vida al otro lado y en la grada y al final ser tú la protagonista y poder bajar abajo y ser tú la que juegas, que al final llevamos toda la vida y nos han inculcado igual desde pequeña que el fútbol es de hombres y cumplir un sueño. Creo que me quedo con el momento de ayer, que el día fue perfecto. Que además ganamos, que también que en lo deportivo era un día muy especial porque prácticamente nos jugábamos toda la temporada en un partido y en el escenario perfecto y creo que más no podemos pedir.
Bueno, la verdad es que para un aficionado pisar el estadio del equipo de sus amores como futbolista debe ser un sueño hecho realidad. Ahora, cumplidas ya todas sus metas, Mai afirma que le toca seguir disfrutando con su deporte favorito.
Para seguir jugando al fútbol, que realmente es lo que me hace feliz. Evidentemente se pasarán todos estos días de tanta prensa, que al final nosotras no estamos acostumbrados. También se pasará el bombazo del vídeo, pero yo creo que se quedará siempre el bonito recuerdo de que al final yo hice feliz a mi familia y que mi familia también me hizo feliz ayer, en el día de ayer. Yo al final me han preguntado que cuál serían mis sueños, y yo creo que ahora mismo no pido más que seguir jugando al fútbol y seguir haciéndolo con la camiseta de Osasuna. Y que el fútbol femenino siga creciendo para que todas las niñas no pasen por las dificultades que hemos pasado muchas de nuestras jugadoras y con eso me doy más que satisfecha.
Y nosotros que la sigamos viendo jugar, el fútbol femenino ha llegado para quedarse y nos encanta poder disfrutar de él como hacemos con el masculino. Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. 4:30 ya de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y estamos recibiendo un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Mensajes hoy hablando de comida, qué raro en este programa. ¿Sí? Siempre encontramos una excusa y además buena. En esta ocasión ha sido buena. Hay un ranking que nos cuenta que cuáles son los 100 platos más populares del mundo. Cogiendo la gastronomía mundial, los 100 platos más populares. Hablábamos de que España ha colocado a 3 en ese ranking. Uno muy, muy bien posicionado.
La paella.
Está entre los 10 primeros. El primero de todos es japonés, es el sushi. Y lo que más me ha sorprendido también es que Italia ha colocado 13 platos. La gastronomía italiana es muy buena, pero lo que me ha sorprendido es que es muy poco variada. Al final, es pasta.
Es que, pero te iba a decir, digo, casi todo es pasta y luego también tienen los risotto, que también es arroz. Sí, fíjate bueno, que el arroz, de todas maneras, entra por algún lado, pero la pasta, o sea, que al final es el condimento.
Sí, porque
o sea,
el sushi
que,
también es arroz.
Sí, yo tuve una gata, se llama sushi, espero que no salió de ahí. Sí.
Susanita.
Pero, de ahí venía. Bueno, pues fíjate, Sebastián Cañabate Muñoz dice, buenas noches, Pulpo, saludos, otra vez desde Caracas, Venezuela. Hoy va de gastronomía, dice, y en España es tan rica que hay que sumarse, pues, a sumarle muchos platos más y muy ricos. Por cierto, dice, además de los citados, yo añadiría el cocido madrileño, los callos, la tortilla española, los potajes, los andrajos con liebre, el gazpacho. Y es que dice que comer bien es muy rico y allí sois muy especiales. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Otro abrazo para vosotros.
Roberto, España es muy de potaje, sí. Es muy de plato de cuchara y si te das cuenta no lo colocamos.
No se valora.
Sí, la legumbre no es fácil de exportar. Pues eso, el cocido, la fabada, las lentejas.
Y sin embargo, cuando la gente viene aquí, cuando vienen los turistas, especialmente, pues claro. Yo qué sé, de Europa, ¿no? De países que son
y
más fríos.
Por el norte.
Y cuando lo prueban, dice, madre mía, si esto es una exquisitez. Y luego vas
a intentar hacerlo allí
y el producto no es.
No lo coloco. Debe ser por eso, porque es difícil tener el arroz al fin y al cabo.
Bueno, Tormenta Salamanca, así es como se llama. Buenos días, gente ponedora, unos días de relaxing coffee en Menorca. Aquí dice las calderetas de pescado y las vistas, dice el queso. En verdad no había salido aún, madre mía, dice salgo de mi casa para descansar y el producto típico aquí, el queso
sí,
de Mahou.
Sí, pero están hablando de plato.
De plato sí, bueno,
preparado, claro, no entra el jamón, el queso, el aceite de oliva, creo que no entra ahí en esa catalogación.
Dice Pulpo, vea, lo tengo claro, hermano, el plato que definiría nuestra España serían las migas. Da igual que sean de harina, de sémola, como la de pan, con sus pimientos fritos, sus sardinas, asadas, uvas, melón, etcétera. Ya las migas han salido un par de veces.
Un amigo mío que tiene un bar las hace que te mueres los domingos.
Pues sabrá que esto, ese amigo tiene que ser un amigo compartido y esas migas hay que compartirlas.
Sí, rica, rica.
A mí me gusta hacerla, lo que pasa es que hay que tener brazo y ya con la edad cada uno.
Este le pone gajitos de mandarina.
Oh. Gajitos de mandarina. A ver si estás tomando una
compota. Migas, no sabes lo ricas que están.
Buenos días, ponedores. Dice, una buena frita de papas del terreno con dos huevos y chorizo. Dice, que a uno como un reloj. Y es que es verdad que hay algunos platos que son muy sencillitos, pero sin embargo que tienen, pues eso, unas exquisites para el paladar
es
especial.
Es que España también es muy de plato combinado.
Que me la comería yo, España,
combinado.
Me la comería.
Bueno, Roberto, te toca a ti hoy hacer de Beatriz Calderón, a ver si afinas esa voz.
A ver si
y vamos con las noticias.
Pues mira, te voy a contar que el pasado miércoles, es decir, hace una semana, 6 de marzo, se abrió el Aloha Penélope Club. Es un local que había sido anunciado a través de las redes como el bar más grande del mundo, con una apertura simultánea en varias ciudades como son Londres, Medellín, Miami, Sydney o Zaragoza. Para entrar en este bar tienes que entrar en Facebook. Es una especie de aplicación, ¿vale? Inicias una conversación como si de un bar se tratase.
Y te apuntas, ¿no?
A eso es. Y Lola, la camarera del supuesto bar virtual, pues te explica el funcionamiento de la aplicación. Dice, hola, soy Lola, tu camarera de Aloha People. Te uniremos con alguien al azar a través del Messenger. ¿Te atreves? Hay musiquita, que por cierto, está muy bien porque a través del enlace que te envían directamente tú puedes elegir una lista de reproducción a día a través de Spotify, que cada día puede ser, que eso también pues hace que la conversación con quien vayas a tener quizá te haga una justo por la música.
Por la música.
Dispone de un horario comercial, abre sus puertas de 8 a 10. Me parece bien, ¿vale? Por si alguno se pasa tomando mojitos, y ahora os explico por qué lo de los mojitos, pues para que a las 10
a
esté
mí ya me ha
en
ganado,
casita.
¿Eh?
Abre sus puertas de 8 a 10, como digo, es una aplicación en Facebook, la conversación es totalmente anónima. Eso sí, si tienes una fotografía en tu perfil, pues es la que va a salir. A ti se te va a identificar con esa fotografía. Si pulsas la opción Talk, te unen con alguien y si pulsas bye, se corta la conversación. A lo mejor este es el típico pesado de barra, ¿no? Que yo no sabes qué se está poniendo aquí. El hecho de visitar el bar virtual único en el mundo es algo cuanto menos original, y lo que más nos ha gustado es que es un proyecto internacional, pero está promovido por dos zaragozanos, Óscar Vicente y Santiago Vicente, con los que vamos a intentar, vamos a conseguir hablar la próxima semana seguro con ellos. La idea, dice Óscar, es que vaya creciendo hasta que se apunte gente de cualquier parte del mundo. La moneda de cambio, aquí viene lo que os hablaba yo del bar, es el mojito.
Qué bueno.
Al empezar todos los usuarios tienen 50 mojitos. Cuando
bueno.
Esa moneda, cuando ves el material que te va enviando la otra persona, gastas un mojito. Pero si ven algo que te han enviado a ti, tú a tu cuenta se le añade otro mojito, es decir, que vas acumulando. Cuando se agotan, se pueden comprar a través de la propia página, otra vez con dinero real.
¿Pero viene
este
alguien
caso,
a ponerte el mojito?
No, aquí no hay, o sea, esto te abres
esto
tú...
Esto es todo
tú,
virtual.
Claro, es todo virtual, tú te abres ahí, o sea, el mojito es la, además, de
yo
hecho,
creí
es
que
la moneda.
Llegaba alguien a la puerta, llamaba y te ponía un mojito.
Dicen, es como tener una cita ciegas a través de un teléfono móvil o un ordenador, dice, pero que no es Tinder ni ninguna cosa de estas, ¿eh? Mm. Dice, si la otra persona no habla tu idioma, nosotros lo traducimos a tiempo real hasta en 120 idiomas. O sea, alucina.
Si es que ya no es un problema.
Claro, o sea, es que esto, eso, y dicen que no tiene nada que ver con el Tinder. Dice, aquí puedes hablar de una persona de miles de kilómetros sobre su cultura en la ciudad o simplemente pasar un rato con mera curiosidad o hablar de gastronomía, por ejemplo. Esta es una de las noticias que ha llamado nuestra atención porque lleva una semana abierta. Digo, vamos a esperar, pues un local cuando abra hay que dejar que poco a poco
que
vaya
respire.
Pasando la gente y luego ya que nos digan.
Muy bien.
Esto a mí me ha llegado al corazón, Bea. Cuando un bebé recién nacido debe ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos, requiere en todo momento monitoreo médico, pero hay una parte emocional que también es muy importante para su recuperación. Por mucho que los padres deseen estar con su bebé las 24 horas, esto pues es siempre imposible porque también tienen que descansar. Y eso lo sabemos los que hemos sido papás. Entonces, los hospitalizados buscan voluntarios que se llaman abrazadores, que están dispuestos a cuidar de estos bebés ingresados. Algunos hospitales, como el Hospital General de San Bonifacio, en Winnipeg, en Manitoba, en Canadá, forman parte del programa Baby Cuddle, el abrazador de bebés, que recluta voluntarios que quieran donar horas dedicadas para dar calor humano a los bebés que lo necesiten. Digo, los voluntarios son especialmente necesarios cuando se trata de bebés de madres adictas, puesto que al nacer, pues estos suelen presentar síntomas de abstinencia neonatal. Las madres ingresan en centros de rehabilitación, sí, y los voluntarios son quienes se encargan de dar ese afecto, ese calor humano tan necesario para un recién nacido.
Aquí en COPE contamos la historia de un hombre en Estados Unidos, se dedicaba a eso, llevaba 15 años como
bonito,
voluntario, y
bonito.
Entonces él lo que hacía es que cuando le reclamaban o le llamaban, pues a lo largo de una semana acudía y tenía que estar una hora, le dejaban entrar en neonatos y lo único que hacía era ponerse en el pecho. Al bebé.
Las fotos son así,
bonita,
sí.
Por favor.
Numerosos estudios han demostrado eso, los beneficios del contacto físico para los bebés prematuros, en fin. Lo digo porque yo, que soy un abrazafarolas, digo, a lo mejor podía dedicar el tiempo a esto, sabes que es diferente. El sistema de regulación de calor, su frecuencia cardíaca y otros signos vitales mejoran cuando los bebés permanecen piel con piel,
sí,
y esto repercute favorablemente en su recuperación e incluso, pues eso, en afectos.
Pues nos
bueno,
vamos con la música.
Sí, escuchamos a Vetusta Morla porque hoy ha sido confirmado como nuevo cabeza de cartel del Festival de Benicassim, que se va a celebrar del 18 al 21 de julio. El grupo madrileño ofrecerá en este festival un concierto exclusivo y centrado en su debut Un día en el mundo.
Bailando.
Y llevamos ya 40 minutos poniendo las calles, son las 4:40 ahora mismo, una hora menos en las Islas Canarias. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, donde hoy, qué raro, estamos hablando de comida. Porque
qué raro.
Hay, sí, qué raro. Porque hay un ranking de los 100 platos más populares del mundo. Hay tres españoles, pero queremos saber cuál te falta a ti. Porque seguro que hay alguno que dice, no. Solo la paella, el salmorejo y el cochinillo. Es cochinillo, ¿verdad?
Cochinillo,
el tercero.
Sí.
De eso nada. Ahí falta el cocido, las croquetas, la tortilla de patata. Bueno, pues cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. También estamos en Twitter, @poniendocalles. Y hay un teléfono de WhatsApp, 662-942-605, para notas de voz. Por supuesto, el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que es clave para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Y hoy lo va a lograr Juanma. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues ahora voy en ruta, dirección Mérida, desde Madrid, desde Coslada.
Desde Coslada, en Madrid. ¿A qué hora ha salido?
Pues de Mérida salí esta tarde a las 9:30. Me llega a Coslada y ahora pues cambiamos de Navarra y para Mérida otra vez. 700 kilómetros diarios.
Pues, sí. Y ahora de regreso, ¿has descansado aquí en Madrid, supongo?
No, en Madrid hacemos 45 minutos.
¿Y ahora ya cuando llegues a Coslada? A Mérida.
A Mérida nada, y cuando llegue ya, pues acumula, desprecinta de camión y ya lo van descargando con toda la mercancía.
Y ya
que tiene que repartir, yo para casa.
Y ya a descansar, hasta mañana, ¿no?
Hasta por la noche, claro, hasta las 9:00 de la noche, otra vez, a las 9:30.
Otra vez. ¿Qué es lo que llevas en el camión?
Paquetería, de todo, ¿verdad? Lo mismo va a la ETA, que pieza, que paquetería, lo que se lleva a las tiendas, a los centros comerciales, las casas,
las cosas que compra la gente también, claro, a través de online.
De Amazon o de cualquier cosa, sí, claro.
Juanma, ¿llevas mucho dedicándote a ser transportista?
Pues
25 años. ¿Y siempre en horario nocturno?
Sí, quitando años así sueltos, que estaba haciendo algo de internacional o eso, pues sí. Sí.
¿Cómo siempre? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien o te costó adaptarte?
No, bien, lo llevo bien. No me cuesta mucho la noche, por eso la prefiero a día. Hay menos tráfico, son rutas cómodas, vas en autovía casi siempre y bueno. Uh-huh.
¿Qué tiene sus ventajas también, trabajar de noche?
Sí, más solo, menos problemas con el tráfico en la carretera, menos tonterías de tal y luego... Pues también tardas menos en cargar, en descargar y en fortaleza,
¿no? Eso es verdad. ¿Tienes familia, Juanma?
Sí, mi mujer y dos hijas, y un nieto y una nieta.
Claro, ellos completamente acostumbrados, ¿no? A tener al papá y al abuelo y al marido de viaje todas las noches.
Sí, ahora sí, hombre. Antes era peor. Antes te tirabas una semana o fuera de casa. Ahora ya es todos los días llegar a casa, quiera o no. Llega a las 7, pues, te acuestas hasta las 12 o así, luego te levantas, estás con ellos...
Claro, que al menos pasas un rato.
Comes un rato la siesta y ya está. Uh-huh.
¿Desde cuándo nos escuchas, Juanma?
Desde que he empezado esto, y a pulpo desde la jungla, con Avellave, con esta gente, y la radio es nuestra de todas las noches.
Nos dicen mucho los ponedores que se sorprendieron cuando escucharon a Pulpo en la cadena COPE.
Sí, señor, como todo el mundo, claro, hasta que lo encuentras, porque como esto es que te lo diga... Que te lo diga alguien, ¿sabes? Pues es difícil encontrar a gente. Yo lo encontré porque me vine con el Herrera de Onda Cero y tal, estar escuchando por la noche a Moraguillo y eso, y cuando pues, escuchando aquí, digo, hostia, mira, si está aquí el cuerpo.
Claro, hiciste el trasvase junto con Herrera.
Sí, claro.
Oye, Juanma, que hoy estamos preguntando, pues a partir de este listado de los 100 platos más destacados en todo el mundo, ¿cuál es tu plato preferido?
España, cualquiera. Aquí una buena caldereta, da igual que de cordero, de cerdo, eso. Es que en España tocamos todo, el pescado, la carne, todo. Es que, no sé, los que comemos bien, no da igual una cosa que otra.
De eso sabemos nosotros bastante. A nosotros claro. También nos gusta todo. A mí, por ejemplo, cuando has dicho caldereta, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido caldereta de gamo.
Por ejemplo.
Eso está. Eso está. Buenísimo. Bueno, Juanma, te vamos a mandar el diploma por ser un ponedor premium, que nos escuchas desde prácticamente el principio,
sí,
y estar todas las noches ahí al pie del cañón.
Pues muchas muchas gracias. Además me viene bien porque así podemos escuchar... Pues yo me pierdo todas las noches los 35 primeros minutos llamando por teléfono.
Ya. Sí, es verdad que es muy difícil contactar, pero al final lo has conseguido. Te vamos a mandar ese diploma.
Muchísimas gracias.
Un besazo enorme, Juanma. Son las 4:45. Bueno, nosotros seguimos poniendo las calles y hoy vamos a recordar uno de los momentos especiales que vivimos hace unos cuantos meses cuando la sección de misterio se convirtió en ciencia pura y dura. Nuestro compañero David Cuevas, que en ocasiones nos hace pasar algo de miedo, este día nos trajo un hecho histórico. Era noviembre del año pasado cuando la sonda espacial InSight aterrizaba en Marte. Las últimas noticias que hemos tenido es que ya está perforando zonas de la capa de Marte para poder pasar información de las condiciones que se viven en este planeta y poder conocer un poco más su historia. Vamos a recordarla.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Bueno, atención, porque el pasado 26 de noviembre la NASA conseguía colocar sobre la superficie marciana la sonda espacial InSight. ¿Qué es esta sonda espacial? Bueno, se llama InSight, es un artefacto del tamaño de un piano aproximadamente, que está destinado a perforar e inspeccionar el interior del planeta rojo. Y claro, yo me pregunto si podría haber alguna sorpresa de este tipo, que sea un extraterrestre, algo que se encuentren. Bueno, atención, porque nuestro especialista en misterios, el periodista David Cuevas, buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
Hoy viene acompañado del historiador y redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia, Juan José Sánchez Oro. Buenos días, Juan José.
Hola, muy buenos días.
Y nos tenéis que contar un montón de cosas, porque todo lo que tiene que ver con el espacio, con lo que se cuece por ahí arriba, nos interesa y mucho, David.
Nos interesa muchísimo. Mira, normalmente, y hay que hacer un mea culpa, en esta sección no hablamos demasiado de ciencia, porque claro, como está orientado a todo lo que tiene que ver con las anomalías y el misterio,
claro.
Pero la ciencia y el misterio en ocasiones están más juntas de lo que muchos ponedores creen. Y aquí tenemos precisamente un buen ejemplo, ¿no? Una revista formidable y fantástica que se llama Fronteras de la Ciencia, uh-huh. Aportada pues Incógnitas del Sistema Solar, que es algo alucinante.
Qué buena pinta tiene, a ver, David.
Sí, ahí ya tienes. Y bueno, pues Fronteras de la Ciencia... que tiene pues a un redactor jefe que es historiador también, es un auténtico crack, Juan José Sánchez Oro, y que pues está en este caso poniendo las calles con nosotros para contarnos un poquito más sobre esa sonda InSight, sobre algún que otro secreto lunar y bueno, y sobre algún que otro contenido de estas revistas fantásticas de Fronteras de la Ciencia.
Juanjo, buenos días y bienvenido a COPE.
Muy buenos días.
Gracias. ¿Está amortizada ya la Luna? ¿Ya nos tenemos que dedicar a Marte?
Pues yo creo que ahora mismo está revitalizada el caso de la Luna. Es cierto que ahora las noticias más inmediatas están focalizadas hacia la cuestión de Marte. Hay que tener en cuenta que solamente Estados Unidos ha llevado ya 21 misiones a Marte.
Wow.
O sea, que desde los años 60, así que está bastante explorada, y con todo esto nos queda mucho por conocer. Pero también se ha puesto ahora mismo, como se suele decir, en valor la Luna. Hay ahora mismo también un proyecto conjunto entre Rusia y Estados Unidos para que adiestrar a los astronautas para que realmente adquieran ciertos conocimientos especiales, por ejemplo, manipular determinados dispositivos, por ejemplo, ser capaces de que si surge cualquier tipo de contingencia, todos nos recordamos esa película donde ocurre una tragedia en el vuelo, ¿no? En una de las misiones Apolo, donde tienen que solucionarlo con lo que tienen a mano. La idea es ahora, por ejemplo, adiestrarlos con impresoras 3D para que ellos puedan, si falla algún tipo de componente de dispositivo en la nave, lo puedan fabricar en el momento con estas impresoras. Y con esto, ya cuando ya tengan esta fase de entrenamiento, ya la superen, ir a la Luna y construir allí una base que no pretenden que sea habitable, pero sí que sea visitable. Es decir, que periódicamente puedan estar allí, unos instantes nada más, para recoger muestras, para lo que sea, y luego regresar. Pero eso ya está en marcha. El otro día ya lo estuvo anunciando el jefe de la Agencia Espacial Rusa, y es un proyecto de colaboración, además, que teniendo en cuenta las fricciones que hay ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos,
claro.
Pues es bastante esperanzador, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos en estas cuestiones dejen a un lado las diferencias y traten de conquistar la Luna para todos.
Juanjo, ¿a qué le sacamos más provecho de la puesta en marcha de una operación de estas características? ¿A cómo te preparas el viaje para ir y para volver? ¿O a las cosas que puedes conseguir cuando has visitado la Luna o cuando tocas Marte? O sea, para el tema de las naves espaciales se han conseguido cosas maravillosas, por ejemplo el microondas.
Sí, 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 sí.
O, por ejemplo, muchas formas de guardar alimentos. Pero una vez que visitas la Luna o visitas Marte, ¿esto aquí tangiblemente para qué nos vale?
Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que ahora mismo estamos en una fase en que no es tanto qué es lo que podemos extraer de la Luna, aunque se ha hablado mucho, por ejemplo, de los minerales, de cómo se puede explotar y obtener determinados recursos que cuando carezcamos de ellos en la Tierra podemos utilizarlo como un nuevo yacimiento. No, yo no creo que sea tanto esto como el propio hecho, como tú señalabas, de ir allí. Hay un montón de cuestiones que tenemos que resolver. Tenemos que resolver cómo, por ejemplo, afecta el vivir en ingravidez, el efecto que pueden tener también las radiaciones cósmicas en el cuerpo, cómo alteran nuestra biología, el hecho, como comentamos también, de acceder a... De tener determinadas incidencias que nos pueden surgir en el viaje espacial. Todo esto son los verdaderos retos. No es tanto ir a la Luna, sino que la Luna es como la excusa para desarrollarnos también tecnológicamente y superar estos problemas. Luego, cuando ya se supere todo eso, pues ya queda la siguiente fase, que ya sería la colonización de la Luna. Y a partir de ahí sí que a lo mejor ya podemos plantearnos explotarlo, conocerlo y tal, ¿no? Pero ahora, de momento, estamos en esa fase.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. ¿Qué tema más alucinante para esta hora, David Cuevas? ¿Tú estarás disfrutando tanto o más que yo, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí, pero voy a meter el dedo en la llaga porque, Juanjo, claro, no te me escapas. Porque hablas de que los americanos han ido a la Luna, es algo que, bueno, que se sabe, pero hay quien lo cuestiona. Y precisamente hubo unas declaraciones muy polémicas hace unos días, no se sabe si en broma o en serio, de un portavoz precisamente de la parte rusa que hablaba especulaba sobre que a lo mejor había que revisar o crear una misión especial incluso para revisar si los americanos habían llegado realmente a la Luna o había sido un montaje. ¿Esto qué pasa, Juanjo?
Pues justo, bueno, es lo que un poco señalábamos antes. Es cierto que se han vuelto estas declaraciones virales para gran regocijo de aquellos que creen en la conspiración lunar, que defienden que realmente nunca el ser humano estuvo allí. Y son las declaraciones de Dmitry Rogozin, que es el director de la Agencia Espacial Rusa. En un momento dado, él está anunciando estos nuevos proyectos, estos que señalábamos de colaboración entre la NASA y Rusia, para empezar a hacer actividades conjuntas y misiones conjuntas en la Luna, y alguien le pregunta, un miembro de la prensa le pregunta que si realmente la NASA puede confirmar que la NASA estuvo en la Luna. Y él dice, bueno, hemos establecido este objetivo, volar y verificar si los estadounidenses estuvieron allí o no. Esto lo dice literalmente, lo dice... Sí, medio en broma, ¿no? Un poco cogiéndose de hombros. Realmente Rusia lo tiene muy claro, que estuvieron allí. Hay imágenes, por ejemplo, de una sonda japonesa de hace unos años que estuvo también sobrevolando la Luna y fotografió el punto exacto donde Aldrin estuvo. Se veían todavía restos, ¿no? Sí. De la presencia de los norteamericanos. Hay colocado también, esto también es muy conocido, hay colocado un espejo en la Luna, en la cara visible, de tal manera que desde aquí se puede lanzar un rayo láser y periódicamente se lanza un rayo láser para medir la distancia,
claro,
y recibir ese reflejo, ¿no? Y ver cuánto tarda la luz, etcétera. Y hay otra prueba también contundente, y es que se han traído rocas lunares, que se han traído en un volumen muy grande, aunque es cierto que en un momento dado las autoridades norteamericanas entregaron una roca lunar, creo que fue a un país de Escandinavia, que era una roca lunar falsa. Luego la analizaron y no era de la Luna.
Más gasolina
para la teoría de la conspiración.
Claro. Ahorita vimos que yo estaba en el Museo de la NASA en Washington y la verdad que es que te ves todo, te vas con muchísima ilusión y a la salida te dicen, nada de lo que usted ha visto es lo real. O sea, todo es un decorado. Claro, y si hicieron también eso, Juanjo, ¿qué hacemos?
Yo creo positivamente por estos elementos que te he comentado que realmente se estuvo en la Luna. Yo creo en eso, tengo la máxima certeza.
Y se volvió.
Y por una sencilla razón también, porque si esto hubiera sido falso, los rusos captaban directamente la señal de la transmisión. Si los rusos hubieran detectado en aquella época, que entonces no eran los rusos, era la Unión Soviética.
No eran muy amigos, ¿no?
Era la Unión Soviética.
Se hubiesen chivado.
Claro, y hubiera sido buscar el descrédito de su principal enemigo, claro, ante la comunidad internacional. Entonces yo creo que eso era un arma potentísima el haber demostrado que todo hubiera sido un fraude. Entonces, imagínate cómo quedaba la ciencia norteamericana. Así que yo creo que por esas condiciones, por estas cuestiones que hablamos, estuvieron allí. Pero es cierto que hay un episodio brumoso dentro de lo que es la conquista de la Luna, o sea, el primer acercamiento a la Luna del año 69. Y es que las famosas cintas originales de vídeo,
¿sí?,
de la transmisión,
¿sí?,
en el año 2006 la NASA hace un informe y dice que no las tienen. Que no las tienen, que han sido destruidas.
Uy, uy, uy.
Bueno,
¿veis? Ya empezamos con el
mosqueo. No, Juanjo, claro, no. Es que
esto es oficial.
Esto hay que explicarlo.
Pero la cuestión es el argumento de por qué han sido destruidas. Bueno, porque dicen que esas cintas se desmagnetizaron para volverlas a reutilizar porque era muy caro comprar otras nuevas.
Venga, hombre.
Sí, como el doblaje de cuando empezó a hacerse el doblaje en España, ¿no?
Sí, sí. Claro. ¿Qué pasa con el doblaje de Mazinger Z original, ¿no?
Claro, queremos el auténtico.
Eso, esto que me estás contando.
Y estamos hablando de 700 cajas de cintas. 700. Entonces, claro, yo también entiendo, y esto a mí es muy sospechoso, porque quiero decir, hombre, a ver, Estados Unidos tiene buenos mecenas, tiene unos cuantos
hombre,
millonarios.
Claro, y hueco para guardar las cintas.
Entonces, yo imagino que sería tan
fácil... Y presupuesto para comprar más,
claro. Si la NASA andaba muy apurada de espacio, de dinero, yo creo que es tan fácil como decir, hombre, hay alguien, alguna entidad, algún millonario que quiera contribuir y aportar un espacio para que se guarden estas cintas o directamente subastarlas. Claro. ¿Qué dinero no hubieran adquirido con la venta de cada una de esas cintas? Pues ¿y cuántas cintas nuevas podrían haber comprado?
Claro.
Y entonces no está muy claro por qué desaparecieron. El caso es que hubo un lote mayor de unas 200.000 cintas donde dentro de ese lote mayor que se desmagnetizó y luego se reutilizó, parece que se incluyeron estas 700 cajas con las cintas originales, pero lo cierto es que desaparecieron.
¿Todas?
Han aparecido, a los pocos días aparecieron 100 y luego lo que están haciendo es una labor desde el año 2006 de redigitalizar toda la señal que se extendió a los diferentes medios de comunicación del mundo, han ido pidiendo las diferentes televisiones, las imágenes, para captarlas y volver un poco a archivarlas y ya darles formato digital, ¿no?, y limpiarlas. Pero claro, el problema está en qué es lo que se emitió originalmente, porque no toda la señal fue divulgada al resto de los medios.
Habrá quien crea que se están limpiando y manipulando, pero voy más.
Tenemos un minuto, David.
Sí, sí, voy más lejos aún. Claro, es muy interesante esto, ya poniéndonos serios, ¿no? Creo que tenemos claro que efectivamente los americanos estuvieron en la Luna. Pero si eso ha desaparecido, ya sí los podemos poner un poco conspiranoicos. A lo mejor es que hay algo que ellos no quieren que veamos. No el hecho de que los tuvieron, sino el hecho de que estuvieron y se encontraron con algo, sea lo que sea, que quizá no se sepa. Se habla de objetos volantes no identificados, avistados por algunos de los astronautas en ese alunizaje. ¿Será real o no? No lo sé. Pero desde luego, ahora sí que no vamos a poder salir de dudas, ¿no? Es más, han creado muchas más.
Me dice, perdón, Juan Ignacio López, que nos escucha desde Valencia, que cómo se llama la revista que hemos mencionado antes. Pues la revista se llama Fronteras de la Ciencia. Tienes más información en fronterasdelaciencia.com. Juanjo, ha sido la primera vez que has venido, pero no va a ser la última, por favor.
Pues yo encantadísimo, yo a vuestra disposición.
Vale, y no me respondáis ahora, pero ¿iríais al espacio aunque no garantizasen la vuelta? Ahí lo dejamos.
Si
chicos,
si es contigo, sí.
muchas gracias, David. Juanjo,
muchas gracias a vosotros.
Encantado. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿O alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Roberto, tenemos un montón de platos. Por ejemplo, aquí nos dice Ramón Morales, muy buenas noches, el ternasco asado,
hombre,
con sus patatitas.
Y eso viene de Aragón, seguro.
Cualquier cosita.
Pues mira, decimos, Manuel Valentín dice las croquetas, las habíamos mencionado ya. Juan Miguel Cabello Vázquez, buenos días, Pulpo y familia de España, hay infinidad de platos, pero yo, como especial, diré que en mis tiempos se ponían en las casas de ciudad todos los domingos. Ya un día, dice, bueno, el arroz. que dice que un buen puchero, una buena pringa, un platito de puchero para la juventud, dice que alegría.
Qué cosa más rica. Bueno, si es la primera vez que nos escuchas, estás en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 en la próxima hora. Hablaremos de algunos trucos para que la tortilla de patata nos salga perfecta. Seguimos hablando de comida. Y con Alfonso García escucharemos cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Antes de todo esto, actualizamos la información.